es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Bienvenidos a Mismo Sitio, Distinto Lugar. Este es un podcast Radiónica, porque el corazón de muchas ciudades cambia con cada nueva historia. Este es un podcast que nos llevará a diferentes sitios para abordar desde un lugar distinto las regiones de nuestro país. Con cada episodio, una nueva coordenada. Soy Diego Londoño, arroba el fanfatal. En el episodio de hoy, viajamos a Medellín con una historia guiada por Sebastián Martínez. Así que acomódate los audífonos, es hora de despegar.
Hoy en Mismo Sitio, Distinto Lugar, hablaremos de una casa. Una que está ubicada al occidente de Medellín, en toda la esquina de la calle 65 y la carrera 84, que sobresale de la arquitectura de este barrio por ser una gran casa de paredes blancas, barandales verdes como cercas a su alrededor, balcones chiquitos con puertas de madera y un techo que hace ver la edificación más alta, aunque solo cuente con un piso. Una casa que tiene casi 130 años y que, desde su ubicación privilegiada en el barrio Robledo, de los más habitados en la ciudad, con más de 170.000 habitantes a 2018, si contamos todo el territorio aledaño que hace parte de su misma localidad, ha sido testigo de las transformaciones que ha venido sufriendo la ciudad, desde la ruralidad más campestre hasta la urbe sobrepoblada que es hoy. Pero esta casa es más que un edificio, es el testimonio del legado de una familia que la mantuvo a flote por más de 100 años. Cada hogar es la historia de sus habitantes, sus dueños, sus descendientes, y esta no es la excepción. En sus mejores momentos fue la casa más hermosa del barrio, pero hubo un tiempo en el que estuvo a punto de convertirse en ruinas.
Entonces mi papá, que era el mayor de toda la familia, yo un día fui y le dije: papá, te están acabando con el Jordán. ¿Y qué hacemos, mijo?
Hoy conoceremos la historia detrás de este sitio llamado El Jordán. Así suena este espacio en el 2019, hoy siendo una biblioteca dedicada a la memoria musical. Hace 128 años, seguro el sonido que habitaba en ella no era esta quietud, sino tal vez el galope de los caballos que, con sus herraduras, golpeaban fuerte el piso empedrado de los caminos que rodeaban este espacio, cuales calles transitadas por los equinos que hacían de los vehículos de aquella época. Él es Alberto Burgos, uno de los pocos que aún puede dar fe de lo que fue el Jordán cuando estuvo en el seno familiar.
Por ahí en el 55, ya era mi abuelo el que estaba ahí, cuando todavía estaban funcionando las piscinas, había una cosa muy bonita que él me decía: ¿por qué no vas y me echas el agua? Y echar el agua era que yo llamaba a un amigo mío de mi misma edad y mi amigo se echaba un pico al hombro y yo me echaba una pala. Y nos íbamos por toda la corriente del agua que venía de la Corcovada del Jordán hasta donde salía, hasta donde se desviaba para el Jordán. Y nos veníamos quitando hojas, alguna piedra que estaba estorbando, algún árbol que se hubiera caído, una rama, alguna cosa, limpiando todo el lecho del agua que iba para el Jordán. Él a eso le decía: échame el agua, hazme el favor.
Los Burgos, desde finales del siglo XIX, fueron una de las familias más longevas en habitar un sector que apenas estaba comenzando a nacer, Robledo. Como lo afirma el historiador Luis Fernando González en su investigación de esta casa y este barrio. Por eso, hablar del Jordán y de los Burgos es hablar, de cierta manera, de una parte de la historia de Robledo. Ahí, en lo que sería, en unos años, el corazón de este sector, nace el Jordán.
En 1890, Rubén y Román Burgos, Rubén era mi bisabuelo, y Román, hermano de Rubén, ellos con un señor, Manuel Álvarez, compran un terreno. Es más, un banco les presta para comprar el terreno e iniciar un estadero que se llamaría el Jordán. Ellos, el préstamo que hacen fue de 2.000 pesos en ese tiempo. Con eso hacían el Jordán y con eso hacían lo que pretendían ellos ahí, ¿cierto? E iniciaron en 1890 la construcción del Jordán. En 1891 estuvo listo el Jordán. Entonces, el Jordán fue inaugurado en 1891 Rubén, Román Burgos y este señor Álvarez, que creo que tenía mucho que ver con arquitectura y con cosas de esas así.
Este sitio, a diferencia de otros espacios de esparcimiento que se comenzaban a abrir en la ciudad, tuvo muy claro desde el inicio para quién estaba pensado.
El Jordán era un sitio para la élite. ¿Quién iba al Jordán? El que tuviera coche. La ida al Jordán era, digamos, por la calle Colombia, cuando eso, pues eso sería un camino de herradura o algo así. Se pasaba el río, calle Colombia, y ahí en el Éxito hay un desvío por San Germán, por ahí se metían. Había que pasar por sobre la Iguaná y no había puente. Entonces, si era un día de mucha lluvia o mucha cosa, no se podía ir al Jordán, porque la Iguaná no dejaba después pasar.
El Jordán fue el río en el que Jesucristo fue bautizado y en el que, según cuenta la Biblia, el Espíritu Santo descendió a la tierra en forma de paloma para confirmar que efectivamente era el Hijo de Dios. Y seguramente no fue solo una inspiración vaga en la Biblia la que tendrían los Burgos cuando comenzaba el siglo XX para bautizar así a esta casa, ya que dentro de ella existían unos baños, algo así como unas piscinas naturales. Desde su apertura y hasta muy entrada la década del 60, estas piletas fueron de los atractivos más grandes de este espacio, pero ¿de dónde venía el agua?
Lo que pasa es que cuando ellos compran el terreno para el Jordán, compran también la toma del agua de una quebrada que se llama la Corcovada. Entonces, el agua bajaba por la Corcovada. Y en cierto sitio, poco más arriba de Robledo, entonces, en cierto sitio, parte de la corriente de la Corcovada la desviaron hacia el Jordán. Era agua natural. Y al Jordán, cuando lo hacen, le ponen tres piscinas. Y entonces el agua venía de la Corcovada y simplemente pasaba por las piscinas. De manera que era agua, y en ese tiempo era muy limpia. Hoy ni riesgos de pensar en eso. Pero en ese tiempo el agua era muy limpia y la tomaban de la Corcovada. Entonces, ¿el Jordán qué ofrecía? El Jordán ofrecía un restaurante muy bueno. Tres piscinas, que una de esas piscinas era por ahí de 70 centímetros, 80 centímetros de profundidad, 70 u 80, y era para niños. Y ofrecía otras dos piscinas, una más grande, que esa más grande se llamaba la número 5. La de niños era la número 1, no sé por qué tenían esos números, pero la de niños era la 1. La número 5 era la más grande y era para hombres. Y la otra, la número 3, era para damas. Eran muy celosos mi abuelo y mi bisabuelo con eso. Si usted algún día por equivocación se metía a la de damas, ellos no querían volverlo a ver por allá nunca.
El Jordán fue por décadas el sitio más exclusivo de este sector, que para inicios del siglo XX aún no hacía parte de Medellín, y a él solo se podía llegar en coches o en los primeros carros que fueron arribando a la ciudad de la mano de los nuevos industriales, piezas claves en el crecimiento de la ciudad como importante epicentro del desarrollo regional. Así, esta casa de esparcimiento se fortalecería junto a su aristocrática clientela. Pero la cosa cambió un poco con la llegada del también histórico tranvía, que impactó igualmente en la nueva clientela del recinto.
El tranvía llega a Robledo como en el 24. Entonces, como llega el tranvía a Robledo, ya el Jordán no era para la élite. Se vuelve más popular, porque ya podía ir el que no tenía coche. Entonces iban en el tranvía. Entonces se vuelve un poco más popular.
¿Qué sería de un lugar de reunión sin la música que lo acompañe? Esta fue, durante un siglo, algo fundamental en la historia del Jordán. Desde la pianola hasta los primeros tocadiscos automáticos o rocolas, fueron las delicias de cada visitante a este recinto que, poco a poco, se fue convirtiendo en un espacio para disfrutar de la música.
Ah, pero se me olvidaba decirle que el Jordán también ofrecía una pianola. La pianola Pues eso es que eso era al piano, se le colocaba un dispositivo para uno con unos rollos. Esos rollos venían del extranjero y entonces un rollo de esos era una canción, se ponía ahí y al rodar es un día las teclas del piano. Y entonces la pianola, y cuando había un señor que llamaba Luis Echavarría, que la manejó mucho tiempo, y entonces cuando la pianola, cuando llegaban al Jordán 10 rollos o 20 rollos del extranjero, el Jordán publicaba un aviso en los medios de comunicación, llegaron 20 rollos, tal cosa, serán inaugurados tal día, y el Jordán se llenaba para oír 20 canciones en pianola. Pero en 1938 llegan los pianos, o sea, los traganíqueles. Y uno de esos pianos llega al Jordán. Y eran unos pianos que solamente eran de 12 o 24 discos. Había unos de 12 y otros de 24. Y que en cierto momento de la reunión se volteaban los discos y sonaban otras canciones diferentes. Esos son en el 38, pero rápidamente empiezan a llegar pianos de 100 discos, de 200, en fin, ¿cierto? Y cuando en el 38 llegan los traganíqueles, entonces todavía ya se institucionaliza el baile en el Jordán.
¿Y cuáles eran los ritmos que sonaban en el Jordán?
Cuando era de élite estaba era la pianola, entonces no se oía sino música instrumental. Música instrumental que venía en esos rollos y eso era lo único que se estilaba. Más adelante el Jordán contrataba algunos grupitos pequeños, tríos, duetos, cosas y a veces amenizaban ahí los almuerzos del Jordán. Pero ya cuando llega el 38 con los traganíqueles, entonces en el Jordán se empieza a escuchar el fox, se empieza a bailar el pasodoble, las marchas, los valses. Esa era la música que se estilaba y un poco, pero poco, de música cubana y música de Puerto Rico que ya había empezado a entrar aquí a nuestro medio. Canciones como Camina como Chencha, que es una canción que se escuchó mucho allá. En los foxes que se oían generalmente eran foxes norteamericanos. Los valses había de muchas categorías, pero en general esa era la música. De nuestra música, lo único que se bailó en el Jordán fue, por ejemplo, la rumba criolla de Milciades Garavito y esas orquestas bogotanas. Otra cosa que se oyó en el Jordán de música, pues, de nosotros, fue los bambucos fiesteros, y marchas y cosas por el estilo. Pero en ese momento todavía, es decir, prácticamente no se escuchaba la música parrandera todavía, ni había las grandes orquestas que después hubo, porque la música nuestra de baile en ese tiempo todavía no había entrado a Medellín. Medellín catalogaba la música de los costeños nuestros como música de negros, música de africanos, música de tambores. Entonces eso todavía en el Jordán no entraba. Esa era la música de baile más o menos que se estilaba en ese tiempo en el Jordán.
Y cuando llegaron los primeros discos, comenzó una nueva etapa del Jordán, que lo convirtió en un referente para el encuentro en Medellín alrededor de la música, los bailes.
Entonces al Jordán iban grandes bailarines. Uno de ellos, el profesor Molina, que dicen que fue el primero que tuvo academia de baile aquí en Medellín. Otro bailarín conocido fue Oscar Gatto. Era un bailarín menudito, muy hábil y que era el tremendo para bailar tango. También fue otro bailarín, fue Gustavo Calderón. Calderón era un hombre muy elegante, me tocó conocerlo, a ese sí me tocó conocerlo, pero en otro negocio que hubo en Robledo, que se llamó Pensilvania. Entonces Calderón era un tipo que bailaba la música antillana, la guaracha, la rumba, toda esa música cubana y de Puerto Rico, él la bailaba con una solvencia extraordinaria. Además, para bailar el bolero paseado, el fox, muchas cosas, bailaba Calderón. Otro bailarín de allá le decían Calavera. Él era muy flaco y usaba carramplones en los zapatos. Un carramplón era una placa de metal aquí adelante y atrás, y él acompañaba las canciones sonando los carramplones de los pies y bailando al mismo tiempo. Ese era Calavera. Entre las mujeres se destacó una negra chocuana, que después como que se casó con un profesor universitario y se fue para Estados Unidos. Pero esa negra chocuana, que era elegante, bien vestida, todo eso, la llamaban la negra Shirley. Dicen que esa fue la mejor bailarina que pisó allá el Jordán. Entonces hubo una cosa muy simpática, y es que el Jordán era el sitio de baile. Ah, se me olvidaba decirle que los bailes del Jordán empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 8. Empezando porque la gente tenía que regresarse a Medellín. Entonces y en ese tiempo no se usaba. Aquí a las 8 no han pensado ni irse para el baile todavía, hoy en día. Pero en ese tiempo eran de 2 a 8. Entonces, frente del Jordán, el Jordán es un nombre bíblico. Al frente del Jordán hicieron otro que tiene un nombre que me parece que es de la Divina Comedia. Se llamaba El Leteo. Pero El Leteo era un lugar de un poco menos categoría que el Jordán, porque en el Jordán usted tenía que pagar cover, se cobraban 2 pesos de cover, y en el Leteo no se pagaba cover. Pero entonces esas clientelas de alguna manera con el tiempo se fueron mezclando. ¿Por qué? Porque, a ver, si al Jordán iba la señora de la casa, al Leteo iban las muchachas que trabajaban en la casa de ella. Pero de pronto a un señor de aquí le gustaba una de allá y la traía aquí. O a uno de aquí se iba para allá. O en fin, bueno, en todo caso, el Jordán en ese tiempo era ya administrado por mi abuelo. Mi abuelo empezó a administrar el Jordán. Cuando se muere su papá, Rubén, el Jordán sigue administrado por el hijo mayor de Rubén, que se llamaba Juan Antonio. Y después por mi abuelo, porque mi abuelo ya tenía un porcentaje muy alto en el Jordán. Recuerde que le dije que él fue negociando con sus hermanos y se fue quedando con el Jordán.
Este segundo momento del Jordán, marcado por tardes movidas y llenas de alegría constante, tristemente no duró mucho tiempo. Los cambios sociales que, de cierto modo, iban de la mano con la historia de nuestro país, le pasaron factura a este espacio. Aunque no lo parezca, la lucha bipartidista se metió hasta con el entretenimiento.
Ocurre algo. La familia Burgos en Robledo siempre fue conocida como una familia liberal. Entonces, en el Jordán, yo estaba muy niño cuando en el Jordán se hacían las reuniones del Partido Liberal. Y por eso en el Jordán algún día estuvo Alfonso López, estuvo Carlos Lleras Restrepo, estuvo Alberto Lleras Camargo. En el Jordán estuvo varias veces Gaitán, estuvo en el Jordán, y los líderes del Partido Liberal algún día los llevaron al Jordán, no porque el Jordán les hacía recepciones, sino que los líderes liberales de Medellín llevaban a estos visitantes ilustres del Partido Liberal. En el Jordán no se le negó nunca la entrada a ningún conservador. Si mi abuelo era amigo de todos los conservadores de Robledo y todos iban a tomarse una cerveza allá. Pero sabían que el Jordán era un sitio como del Partido Liberal. Entonces una vez llegó a Robledo un sacerdote, todavía se conoce, el padre Posada. Y era primo, oiga, era primo de mi abuelo, y mi abuelo era el dueño del Jordán. Pero este señor empezó a hacerle la guerra al Jordán. El Jordán no era el único sitio de baile que había en Robledo. En Robledo había otros sitios de baile. Pero en esos tiempos Robledo era un corregimiento, no era un barrio. Y entonces Robledo tenía inspector. Y llegó un inspector conservador. Entonces inspector conservador se alió. Buscó alianza con el sacerdote conservador, que en ese tiempo los curas tomaban partido. Ahora se le ha calmado un poquito, pero en ese tiempo tomaban partido, y usted se acuerda de Monseñor Willis, que eso era aterrador. Ese sí era aterrador. Y entonces estos dos empezaron a hacer a decir que en Robledo se tenían que acabar las fiestas, porque esas fiestas de 2 de la tarde a 8 de la noche, eso era un escándalo, que bueno, en fin. Y lograron que en el año 52 se acabaran los bailes en el Jordán.
¿Y eso qué ocasionó en el Jordán? Pues digamos, si ese era como el elemento más importante del lugar.
Eso no ocasionó ningún traumatismo. Antes me gustó mucho que hubiera pasado eso, porque mi abuelo, que ya era un tipo veterano, mi papá había sido administrador, porque mi papá era un hombre joven y estaba ahí con sus hermanos y todos ponían cuidado en el Jordán. Pero en el momento en que quitan los bailes, entonces mi abuelo vuelve a administrar el Jordán. Y eso muy bueno, él es el dueño. Entonces él vuelve a administrar el Jordán, mi papá pasa a otras cosas, pero claro, todos vivían ahí al pie y todos estaban pendientes de él.
Y los ritmos movidos dieron paso a tonadas más reposadas y sentidas. Y con esto se abre una nueva etapa, más duradera, de esta casa al occidente de una ya creciente Medellín.
Se convierte en una especie como de lo que llamaban en ese tiempo una heladería. Entonces ya en los corredores laterales ponen mesas. Y ya allá adentro en la pista de baile también en algunos sitios ponen mesas. Y el baile, el Jordán empieza a ser visitado no para bailar, sino para conversar, para tertuliar. Y entonces ya el Jordán abre la puerta a las mujeres decentes. Una mujer decente en ese tiempo no podía entrar a un sitio de baile como el Jordán. Yo, en 1952, tenía 7 años y yo podía entrar al Jordán, porque incluso a mí me tocaba llevar unas empanadas que hacían en mi casa mis abuelas, y yo llevaba unas ollitas, me mandaban, yo 7, 8 años allá, y entraba con las ollitas a descargarlas allá, y yo podía entrar. Pero las tías mías, hijas del dueño, no podían entrar al Jordán mientras el Jordán estuviera abierto al público. Entonces ahora sí, ya empieza a ir la familia al Jordán, los novios, los matrimonios, los amigos, y todos iban al Jordán, y cambia rotundamente la música, porque ahí mismo se vuelve en un sitio, como dicen ustedes hoy, que todo lo dicen en inglés, un sitio crossover. Empiezan a sonar, pues, los boleristas colombianos, sonaba el dueto de antaño, sonaba Garzón y Collazos, sonaban tangos, sonaban boleros de muchas partes, y sonaba, era música más bien como para escuchar. Sonaban bambucos, pasillos, todo esto en el Jordán. Era música prácticamente de todo había. Y ya el piano era, pues, más grande, ¿cierto? Entonces así permanece el Jordán funcionando de esa manera.
Es curioso cómo los boleros, para muchos, son la música de nuestros abuelos. Sin embargo, para la época, fueron toda una novedad e incluso una revolución desde lo sonoro y lo social. ¿Será que el Jordán, a ritmo de boleros, comenzó a hacerse más ausente? Tal vez el viento que recorría esos pasillos presagiaba su destino. Pero volvamos a esos años de bolero, donde llegaron los estudiantes. El ritual del cortejo rodeaba cada espacio dentro y fuera de esta casa. ¿Y de cuáles estudiantes hablamos?
Y hay cosas tan bonitas como, por ejemplo, que el Instituto Técnico Pascual Bravo, que queda en Robledo, era un instituto prácticamente nacional y había internado. Entonces venían estudiantes de todo el país, internos a Pascual Bravo, y llegaban allá y entonces vivían ahí en Pascual Bravo. Era un internado. Y ellos tenían libre los sábados y los domingos también. Entonces, lo más cercano para ellos, para estudiantes de Pascual Bravo, cuando eso por ahí eran puras mangas y cosas, pues no es como ahora. Y entonces lo más cercano para ellos era Robledo. Entonces los estudiantes de Pascual Bravo que venían de otros departamentos, sábado y domingo, iban a Robledo. Y el sitio estratégico para ellos, en esa esquina, ahí en ese corredor, era llegar ahí a tomarse en una gaseosa. Pero el interés de ellos era que en ese momento, las jóvenes de Robledo, que en ese tiempo tenían 15, hasta 20 años, en fin, muchachas jóvenes, la gente joven de Robledo, las femeninas, se organizaban muy bien todas. y decían, llegaron los Pascuales. Los Pascuales eran los estudiantes de Pascual Bravo de otras partes y ellas empezaban a pasearse por ahí por el Jordán para simplemente para coquetear con los Pascuales.
Incluso Alberto fue cómplice de algunas de ellas.
Y nunca se me olvida que yo era un, no, estaba yo muy joven, tenía pues 10 años, 12 años o algo así. Y las tías mías, que eran dos de esas, y una de ellas se casó con un Pascual, entonces me mandaban, ¿cierto? Me daban una monedita de 2 centavos y me decían, ve, anda al Jordán y le echas al A28. Ya sabían cuáles eran los... Entonces yo llegaba, ya estaban los Pascuales ahí parados, y yo llegaba y tan, tan, A28, tras. Y sonaba Lucho Gatica cantando un bolero, y era que ella se lo estaba dedicando a uno que estaba allá.
Vamos llegando ya a los 60s, 70s y 80s. Durante esas décadas, el Jordán sobrevivió sin muchas complicaciones, hasta que llegaron grandes peligros que marcarían poco a poco el inicio de su fin.
Cuando mi abuelo se muere, él tenía un cáncer de riñón. Y cuando él, en ese tiempo, yo ya había salido de médico. Entonces yo llegaba y él lo único que me preguntaba es, ¿yo cuándo puedo volver al Jordán? Y yo sabía que ya no volvía. Y me tocaba decirle que eso era muy difícil decirlo, o en fin, o cualquier cosa, pero yo no podía decir, no, lo mataba si le decía eso. Y entonces... mi abuelo se muere y el Jordán lo empieza a administrar un tío, Aníbal Burgos. Ese era un mago para administrar cualquier sitio de esos. Aníbal Burgos tuvo, por ejemplo, el Club Pensilvania, ahí más abajo de Robledo, y empieza con el Jordán. Y ahí en ese momento el Jordán empieza a subir. Incluso él tiene que traer meseros de esos que él utilizaba en sus heladerías, que él los conocía, que eran cultos, que eran amables, que todo eso, y el Jordán. Pero en ese momento, la plaga más aterradora que nos cayó aquí fue el narcotráfico. Y entonces había combos en todos esos barrios. Y un día estaba Aníbal ahí en el Jordán. Y llegó en ese momento, llegaron unos de una banda de esas, a atracar a un señor que estaba en el Jordán, ahí en el corredor. Entonces Aníbal salió, muchacho, pero usted, ¿cómo le ocurre esto aquí? En fin, no, en fin, y empezó a hablarle. Y un tipo de eso sacó un revólver y le pegó un tiro aquí y lo mató. Y entonces eso fue como una muerte para todos nosotros, porque Aníbal era, yo creo que era la, él y mi papá eran las personas más queridas de la familia. Todo el mundo los recordó, los ha recordado siempre como los máximos, ¿cierto? Aunque todos los tíos de nosotros fueron muy queridos. Entonces muere Aníbal y ahí sí pues huele a caos.
El Jordán pasa a manos de un Burgos más, quien lo tendría por poco más de 2 décadas, aunque sin generar el mismo impacto que en otros momentos de su historia. Poco a poco fue decayendo en estructura y en prestigio.
Yo tenía mi consultorio ahí. Entonces mi papá, que era el mayor de toda la familia, yo un día fui y le dije, papá, le dije varias veces, te están acabando con el Jordán. ¿Y qué hacemos, mijo? No, pues, aquí hay personas que podíamos tomar el Jordán. Una hermana mía y el esposo me habían dicho que por qué no tomábamos el Jordán alguna vez y le dábamos la connotación que había que darle. Pero el jefe era mi papá. Y mi papá me decía, ¿y entonces qué hago con ese muchacho? Ese muchacho tiene familia, pues el sobrino de él. Él tiene familia, tiene una mujer. Entonces, ¿qué? Yo lo lanzo a la calle, ¿qué? Nunca lo quiso sacar. Aunque nosotros no fuimos allá, pues, a ofrecerle plata ni nada, ¿cierto? Y no, ¿qué le decíamos? Te están acabando con el Jordán, papá. Eso se está cayendo. Nunca quiso prestar atención. Y tuvieron que cerrar el Jordán, porque aquel muchacho no lo sabía administrar.
En diciembre de 2007, luego de décadas llenas de sonidos y encuentros en cada rincón de esta edificación esquinera, sus puertas serían cerradas, esta vez para siempre. Al interior de la casa y de la familia Burgos, comenzó una lucha por el legado construido durante 4 generaciones.
Mi papá y mi abuelo nos enseñaron, ellos, por ejemplo, los tíos míos, ellos eran 11, pero eran así unidos todos, todos. Y eso nos enseñó mi papá a nosotros, a ser unidos. Y mientras mi papá estuvo vivo, mi familia también fue muy unida. Pero a usted y a cualquiera le pasa que a su familia entran personas indeseables. Y fueron entrando y van influyendo entre los verdaderos miembros de la familia. Y empiezan a decir, no, es que usted tiene derecho a esto, es que usted tal cosa, en fin. Y empiezan a desunir. Y eso pasó. Empezaron a desunir. Cuando se iba a hacer la primera reunión a ver qué decisión se tomaba con el Jordán, mi papá estaba ya veterano y me dijo, anda vos a nombre mío. Y yo fui a esa reunión. Y ese día yo desconocí mi familia. Yo decía, ¿qué es esto? Porque había unos personajes ahí que querían a toda costa vender el Jordán a ver qué les tocaba. Y eran todos, yo vi eso tan tenaz, que le dije a mi papá, yo a vos te quiero mucho y todas las cosas que me has dicho para mí son como órdenes, pero te pido un favor, no me volvás a mandar a esa reunión. No quiero saber de ninguno de esos de allá. Esos no saben qué es el Jordán. Ellos no tienen idea de qué es eso. No me mandes allá. Y de ahí en adelante empezó a ir una hermana mía. Yo no volví a tener relación con el Jordán.
Aquí termina una era de sodificación, espacio de complicidades y encuentros, y comenzó un nuevo sitio y un nuevo lugar. En 2009, esta casa es declarada edificación con valor patrimonial en Medellín por la alcaldía de la ciudad debido a su longevidad y su importancia como sitio de encuentro durante el siglo XX. A partir de ahí, comenzó un proceso largo para tramitar su recuperación. Negociaciones, expropiaciones y compra fueron los procesos que se dieron luego de esta fecha para que, finalmente, en 2014, se pudiese comenzar las obras que llevaron a su restauración. En el caso de esta casa, fueron bastante profundas debido a la antigüedad de la propiedad y al deterioro en el que se encontraba. En julio de 2017, luego de una restauración liderada por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad, entidad designada por la alcaldía para hacerse cargo de la edificación, esta casa abre de nuevo sus puertas. Sí, cada pasillo de esta casa emblemática es de nuevo bañado por la luz del día, aquella que se logra colar por sus ventanas y balcones abiertos de par en par. Dentro de las paredes del Jordán ahora habita un centro de documentación musical, algo así como una biblioteca dedicada a las canciones. Un renacer para dinamizar procesos culturales y para salvaguardar la memoria sonora de la ciudad. Hablar de la historia del Jordán es hablar sin duda de la historia de los Burgos, pero también es hablar de un pedacito de la historia de Robledo, una de las comunas más grandes de Medellín, un espacio que comenzó siendo campo a las afueras de la ciudad y que ahora se convirtió en un importante sector de la llamada por muchos ciudad de la eterna primavera. Hay algo claro, ya sea bajo el mando de la familia Burgos o bajo la administración de la gobernatura local, el Jordán significa para Robledo aún lo que era desde hace décadas ya, un referente de encuentro, tal y como lo afirma Francisco Arias, un habitante del barrio desde hace décadas y por ende testigo de la transformación del Jordán.
La evolución que ha tenido el Jordán a través del tiempo es una evolución que se dio con el poblamiento de Robledo. Entonces ya después no solamente fue un sitio de descanso obligado para los que transitaban, sino que ya la gente del barrio lo tomó como un sitio de reunión, un tertuliadero sabroso. Prueba de la pregunta que usted me hace es que aquí cuando se hacen los bailes, esto se llena. Y no solamente se llena de personas, se llena de recuerdos, de nostalgia, de reencuentros.
En una tarde soleada, en la mitad del año 2019, con la luz amarilla del sol colándose por las puertas abiertas de esta casa, frecuentada por gestores culturales, amantes de la música y obviamente por los vecinos del barrio, con espacios para escuchar y para leer, dejo esta casa luego de recorrerla a través de las palabras propias y de algunos que la habitaron en el pasado. En tiempos como los de hoy, donde ese tren del progreso a veces es sinónimo de transformación radical, llevándose a su paso todo aquello que no le funcione, aún existen casas viejas que, como el Jordán, nos siguen hablando de nuestro pasado, recordándonos lo que había en estas tierras antes de tanto cemento. Hoy me despido del Jordán, desde esta casa esquinera del barrio Robledo, con música en mis audífonos, camino y me alejo lentamente de esta casa mientras escucha parlantes recordarnos que antes
todo esto era manga.
Soy Sebastián Martínez y los dejo en este distinto lugar donde la música es el alma de la eterna primavera.
Esto es Mismo Sitio, Distinto Lugar, un podcast radiónica. Mi nombre es Diego Londoño y me pueden escribir a @elfanfatal. Este episodio además fue editado por Juan Pablo Pérez. Nuestra productora es Claribel Moncada y nuestra editora es Laura Ubaté. Si les gustó este episodio, compartan este podcast con numeral Mismo Sitio, Distinto Lugar o escríbenos a @radiónica en redes sociales. Suscríbanse a nuestros podcasts en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o www.radionica.rocks.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast